Muy buenos días, hermanos.
Amén.
Qué bueno es estar en la casa del Señor esta mañana, podernos gozar a través de las alabanzas, a través de la ofrenda, poder adorar al Señor, pero por sobre todo poder escuchar su palabra, permitir que Dios hable a través de su palabra y nosotros, buenos receptores, recibir esa palabra como agua viva, como agua pura que viene de los cielos. Así es que vamos a continuar con nuestra serie que estamos estudiando, el libro de Primera Carta a los Corintios, la serie que se titula La Carta Universal para la Iglesia de Hoy. Y esta mañana vamos a concentrarnos en la porción del capítulo de Primera de Corintios, capítulo 6, versículos del 9 al 20. Para los que tienen su Biblia, por favor, Primera de Corintios, capítulo 6, versículos del 9 al 20. Y vamos a leer la palabra del Señor. Vamos a ponernos de pie y la hermana Vilma nos va a guiar en la lectura.
¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais alguno, mas ya no habéis sido lavados, ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas ya no me dejaré dominar de ninguna. Las viandas para el vientre y el vientre para las viandas, pero tanto el uno como a las otras destruirá Dios. Pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. Y Dios que levantó al Señor, también a nosotros nos levantará con su poder. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? ¿Quitaré, pues, los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera? De ningún modo. ¿O no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dicen los dos serán una sola carne, pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestro? Porque habéis sido comprados por precio, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios.
Amén. Pueden sentarse, hermanos. A manera de introducción, la carta a los Corintios fue una carta dirigida a la iglesia del Señor. La iglesia de Corintios era la iglesia de Dios, era la iglesia que había sido establecida por el apóstol Pablo en su viaje a Corintios, en el capítulo del libro de los Hechos, nos relata esa historia, pero dice que esta iglesia era la iglesia de Dios, la iglesia de Dios. Así dice, refiere el Señor en el capítulo 1, en el versículo 2, dice, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo, llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Pablo estaba en conocimiento que la iglesia tenía una serie de problemas, unos muy, muy serios. Sin embargo, Pablo ama esta iglesia. Como dijéramos, él era el padre espiritual de esta iglesia. Él la había fundado y los amaba. Y por eso es que en el mismo capítulo 1, él da gracias a Dios por cada uno de la iglesia en Corintios. Independientemente de sus problemas, independientemente de sus situaciones, Pablo recuerda que esta iglesia había sido establecida porque Dios lo había permitido, que era parte del pueblo de Dios y que aún con todos sus defectos y situaciones, era la iglesia del Señor. A nosotros, ahora, cada uno de nosotros, somos la iglesia del Señor. Somos parte del cuerpo de Cristo. Cada uno de nosotros, en la palabra de Dios, dice que somos templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en nosotros aún, fíjense ustedes, aún con las situaciones que Pablo venía descubriendo en esta iglesia. Porque la palabra era más que todo para corregir, para que hubiera un arrepentimiento, para que hubiera una genuina conversión y si en algo estamos equivocados, que el Espíritu de Dios impresione nuestros corazones y nos cambie para que volvamos a los caminos del Señor. Del capítulo 6 que leyó la hermana, en el versículo 9, Pablo vuelve otra vez sobre lo que habíamos comentado en la semana anterior. Y él viene a corregir una falsa idea, una falsa concepción de ellos en relación con la libertad en Cristo. Con la libertad en Cristo. Y él nos muestra que la libertad no puede convertirse en libertinaje. Porque a veces se usa la libertad como un libertinaje. Y entonces parece ser que había un problema en esta iglesia y Pablo va de frente. Y por eso cuando ella dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Es una pregunta retórica que el apóstol Pablo está haciendo. Ya tiene una respuesta. Ellos la saben. Y él dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Y él les dice, no erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras. Y empieza a enumerar cada uno de las situaciones que se daban en la iglesia. Y creo que había mucho más. Pero Pablo básicamente enfoca ciertos tipos de problemas. Y él dice, los injustos, ¿quiénes son los injustos? Los injustos son aquellos que están en su vida de pecado, aquellos que no han conocido al Señor, aquellos que se han rebelado contra Dios, que están separados de Dios, están destituidos de la gloria de Dios, como dice la carta a los Romanos, aquellos que voluntariamente rechazan a Dios y todos los que practican este tipo de pecados que él está mencionando. Y él dice, estos, dice, son injustos. E implica, está implicado, ustedes son justos. Pero los injustos, ellos no heredarán el reino de Dios. Y fíjense ustedes, luego les dice, no erréis. Es bien interesante porque en la lógica de Pablo es, cuando él les dice, no erréis, es porque ellos estaban equivocados. Porque ellos estaban equivocados en cuanto a su manera de pensar y por eso él vuelve y les recuerda, no erréis. Es como que si Pablo en la carta a los Gálatas dijera, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también va a segar. Entonces, ¿cómo es que ustedes están pensando de esta manera y ustedes piensan que todo lo que están haciendo está bien? ¿Se acuerdan ustedes que en los versículos anteriores Pablo había hablado de unos pecados de inmoralidad que se daban en la iglesia y él les dice, ustedes están envanecidos, como quien dice, ustedes están gloriándose de esos pecados, ustedes están envanecidos, están orgullosos porque sus hermanos están cometiendo esos pecados que ni aún se dan en la gente que no conoce a Dios, que ni aún se da entre los gentiles, porque en ese tiempo habían dos grupos, los gentiles y los judíos. Los gentiles eran todos aquellos que no eran parte del pueblo de Israel y ahora él está diciendo, ustedes están cometiendo pecados y él les dice, no erréis, porque como si en realidad ellos estuvieran conscientes de lo que estaba pasando, pero sin embargo consideraban, está bien, está ok. Por eso él dice, No sabéis. O sea, ¿ustedes todavía no se dan cuenta de esto? Que los injustos, los inmorales, no heredarán el reino de Dios. No erréis. Y fíjense ustedes que vivimos en una generación que justifica estos comportamientos. Vivimos en una generación donde todo esto es bien visto. Recuerdo las palabras del profeta Isaías, donde dice que a lo malo llamarán bueno y a lo bueno llamarán malo. Cuando usted se opone o señala este tipo de pecados, le llaman de diferentes maneras. Anticuado, legalista, le llaman intolerante y hasta homofóbico. Pero lo hermoso es que el apóstol dice, esto erais algunos de vosotros. Esto erais algunos de vosotros. Qué hermoso saber que ustedes eran, pero ya no lo son. Qué hermoso saber que le dice, esto eran ustedes, pero ustedes ya no lo son. Mostraba la oscuridad espiritual en que ellos vivían, en el mundo en que ellos vivían. Acuérdense que una de las Grecia se jactaba por ser una de las ciudades y en el área de Atenas, Corinto, ser una de los lugares donde había muchos templos y donde había mucha prostitución de varios tipos, digo porque uno era prostitución sagrada, le llamaban ellos porque eran las prostitutas en los templos, y el otro tipo era la prostitución que se obtenía por algún tipo de ganancia. Aparte de eso, por ejemplo, cuando usted lee el comentario bíblico de Barclay, dice de que era algo bien común lo que Pablo está diciendo acá, se daba en esa cultura, se daba en esa generación. Por eso es que ustedes ven que él usa dos términos. Usa los términos afeminados y usa el término el que se echan con varones. Son dos cosas parecidas, pero no son lo mismo. Uno es un activo y el otro es un pasivo. El cuando dice los afeminados es una palabra dura en griego que significa una persona suave, una persona delicada. Y generalmente eran prostitutos jóvenes que se daban a los grandes emperadores para que hicieran las veces de, ustedes saben. Y luego los emperadores, casi todos los emperadores romanos tenían muchas de estas personas, muchas de estas afeminados. La palabra que usa en el griego es malacos. Ni decirlo a los griegos, a veces el griego ha de, siempre me decía un señor con el que yo trabajé, me decía griego, no digas esa palabra. Y yo no sabía qué significaba. Entonces ahora sí sé qué significa. Entonces dice él, esto erais algunos. Ustedes hacían exactamente las mismas cosas que los injustos hacen. Por tanto, no deben regresar ustedes a las viejas prácticas. No deben de seguir con el mismo, como dijéramos nosotros, con la misma maña, con el mismo hábito, con el mismo vicio. ¿Por qué? Y el de la razón, el por qué. Y la razón, el por qué es porque les dice, porque hay un poder que los ha transformado, porque hay un poder que los ha cambiado, porque hay un poder que los ha hecho nuevas criaturas en Cristo Jesús. Y no estoy hablando ahora a los corintios, estoy hablando a la iglesia acá. Estoy hablando a la iglesia nuestra. Ustedes, dice el Señor, han sido, en el versículo 11, es un versículo que hace el pivot entre lo que eran y lo que son. Ahora dice el Señor, esto eran ustedes, eran muchos de ustedes, estas cosas que aquí he nombrado. Dice, ¿cuáles son las cosas? Fornicarios. Esta es una palabra que encierra la inmoralidad sexual. Aun cuando unas versiones, como la Biblia de las Américas usa fornicarios, usa inmoralidad sexual, sabemos que fornicario es una persona que tiene relaciones con otra persona sin estar dentro del matrimonio. Ahora, ni los idólatras, Y generalmente una persona que es fornicaria también llega a cometer ese otro pecado. Ni los adúlteros, es una persona que tiene relaciones fuera del matrimonio. Ni los afeminados, es la palabra que yo les digo, malaca, que significa, es un prostituto joven, generalmente era un prostituto joven que era dado a estas cosas. Ni los que se echan con varones. Ya ustedes saben lo que eso significa. Ni los ladrones, primero pone todos los pecados sexuales y luego pone todos los pecados, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maledicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Dos veces abre el pasaje con no heredarán el reino de Dios y ahora lo cierra, no heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos, pero ahora dice el Señor, mas ya habéis sido, es un tiempo pasado, es algo que ya ocurrió, es algo que ya se dio una vez en la vida nuestra. Ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu nuestro. ¡Wow! Me encanta esto, el poder transformador del Evangelio. Ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor. Cuando se realiza la conversión de un hombre, cuando se realiza la conversión de un ser humano, el poder de Dios a través de su Espíritu obra en nosotros eso que se llama una transformación. Y esa transformación va de adentro hacia afuera, nos cambia completamente. Algo pasa en nuestra vida que ya no somos los mismos. Y usted dice, gracias Señor, gracias Señor. Y eso es lo que se llama conversión, nuevo nacimiento. Se llama de diferentes maneras el nuevo nacimiento, la conversión es lo que ocurre en nosotros. Por lo tanto, hay un antes y hay un después en Cristo Jesús. Nosotros ya no somos lo mismo. Ya no somos como fuimos conocidos. Ahora somos nuevas criaturas. Así dice la palabra. Hemos sido transformados, hemos sido cambiados. Dios ha quitado ese corazón de piedra y nos ha puesto un corazón de carne. ¿Para qué? Para que obedezcamos, para que andemos en sus mandamientos. Y fíjense ustedes, una de las cosas más grandes en la Biblia y que Dios castiga es la rebelión del hombre, la rebelión del corazón. La rebelión por la cual Dios enjuició a su mismo pueblo. Hoy esta mañana hablábamos acerca de la destrucción de Jerusalén profetizada por Jeremías y luego también por Isaías. Y ellos fueron rebeldes, fueron obstinados. Yo decía esta mañana una palabra bien dura, fueron necios, porque conocían lo que Dios había dicho desde el libro de Deuteronomio, desde el libro de Levíticos, en los pasajes que hablan acerca de la obediencia y de la desobediencia. Y ustedes ven lo que ocurre cuando Dios envía un juicio sobre esto. Entonces, el Señor dice, no, ustedes ya no son eso. Ustedes han sido lavados, han sido justificados, han sido santificados y han sido, ¿cómo se llama? Han sido justificados. Entonces, dice, la conversión, el nuevo nacimiento en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios es la obra que Dios realiza en nuestros corazones y dice que hemos sido, ¿qué? Lavados. Yo me imagino cuando dice uno lavados, ¿qué viene a la mente nuestra cuando dice que nosotros hemos sido lavados? Hemos sido limpiados. Cuando usted está sucio, va, se baña y se baña y se lava con agua y quita toda esa suciedad. Pero también dice que hemos sido santificados. Después de que Dios nos lava, Él nos separa para su uso sagrado, nos separa para ser parte del cuerpo de Cristo, nos pone aparte y dice, estos son míos, estos son míos. han sido santificados, son apartados para mí. Por eso ustedes se fijan que en el Antiguo Testamento el sacerdocio era gente apartada para Dios. El sacerdocio era la gente que había sido apartada con un propósito, había sido apartada para un fin, y ahora Dios nos llama a nosotros para una vida de santidad, una vida que sea para Él, porque Él es santo. Y si Él es santo, en base a que Él es santo, nosotros somos santificados, somos apartados para Él, somos sacados fuera, eso es lo que es la palabra eclesía, somos llamados fuera y somos puestos en una posición especial. Pero sobre todo, también somos justificados. Y fíjense ustedes, somos lavados en la regeneración por el Espíritu, somos santificados en Cristo, hemos sido separados por Dios para vivir en santidad. Fíjense bien, por eso es que Dios le dice, la carta a los Corintios comienza diciendo, la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo, santificados en Cristo, llamados ¿a qué? A ser santos. O sea, si usted es santificado, por lo tanto, tiene que vivir como lo que es, santo. Entonces, eso es lo que está diciendo, y han sido hechos justificados, significa que en Cristo somos declarados sin culpa, Él quita nuestro pecado y somos llamados justos en Cristo. Es en nuestra posición en Cristo, la posición que tenemos en Él, somos lavados, somos santificados y somos justificados. Y fíjense lo que dice el profeta Ezequiel, es algo que ya habían profetizado el Señor, dice, esparciré sobre vosotros ¿qué? Y seréis purificados de todas vuestras impurezas y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Seréis lavados con agua limpia y seréis purificados de vuestras impurezas, de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré un corazón ¿qué? Nuevo. Qué lindo, ¿no? Dios no repara. Dios nos quita este corazón y nos da un corazón nuevo. Quitaré de vosotros el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Pondré dentro de vosotros ¿qué? Mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Cuando Nicodemo visita a Jesús, Nicodemo era un hombre muy religioso, era miembro del Sanedrín, de la alta autoridad religiosa en Jerusalén. Él había entendido, había escuchado de Jesucristo y por temor a los fariseos, a los mismos de los que él pertenecía, llega de noche a visitar a Jesús, convencido de que nadie podía hacer las cosas que Jesús hacía si Dios no estaba con él. Y él llega de noche para conversar con Jesús y Jesús le dice de entrada, le dice, de cierto te digo, el que no nace del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Está diciéndole, si en verdad no te conviertes, si en verdad no naces de nuevo, no entrarás al reino de Dios. Esa es la obra del Espíritu Santo, nacer del agua y del espíritu. Muchas veces pensamos que nacer del agua es ser bautizado en agua. No, no es eso. Es la obra del Espíritu que hace por medio de la palabra. Eso es lo que hace. Dice, seréis limpiados y lavados con la palabra, porque la palabra es la que la palabra fue inspirada por el Espíritu y es utilizada con el Espíritu para romper nuestro corazón, para quebrar nuestro corazón por medio de la palabra de Dios. La palabra de Dios tiene poder, hermanos. Es viva y eficaz y dice que penetra hasta los tuétanos, las coyunturas, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Esa es la palabra bendita de Dios. Es el agua que Dios usa para limpiar nuestros corazones. Pero también dice el Señor, del agua y del Espíritu, tenéis que nacer del agua y del Espíritu. Si no, no podréis entrar al reino de Dios. No se trata de una conversión simplemente, oh, yo creí, levanté la mano, and that's it, that's fine, soy salvo. No, es una verdadera conversión, donde hay una transformación verdadera, donde hay un cambio verdadero, porque nadie que puede tener un encuentro, que nadie que tiene un encuentro con Jesús es el mismo. Nadie. Ustedes ven en todo el Nuevo Testamento, en los Evangelios, toda persona que tuvo un encuentro con Jesús fue una persona diferente. Si nosotros no somos diferentes, pidámosle a Dios. Clamemos a Dios, Señor, cambia mi corazón. Señor, cambia mi corazón. Una de las cosas que la Biblia nos enseña es la circuncisión del corazón. Dice que circuncidemos nuestro corazón, no nuestro prepucio. Significa cortar de raíz la maldad, cortar de raíz el pecado y ser nueva criatura en el nombre del Señor. Pero esa es la obra que el Espíritu Santo hace. Pero el Espíritu ya lo hizo. En ustedes, en mí, ya lo hizo. Hay un antes y un después cuando usted habla de la conversión. Usted no es la misma persona con la que tuvo el encuentro con el Señor Jesucristo. Y si no lo ha tenido, no ha tenido un encuentro real con el Señor Jesucristo, en el nombre del Señor, pídale al Señor que pueda tener un encuentro real con el Señor Jesucristo. Dígale, Señor, quiero conocerte. Quiero tener un encuentro real contigo. Necesito ser transformado. Si no, no ha pasado nada en nuestra vida. Y no importa que usted se haya bautizado, eso no hace la diferencia. Muchas personas se han bautizado y siguen siendo los mismos malvados. Pero cuando usted ha conocido al Señor, cuando usted ha conocido al Señor, usted es una nueva criatura. Piensa diferente, actúa diferente, vive diferente, porque el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Lindo versículo. Apliquémoslo. Pidámosle al Señor que lo aplique en nuestros corazones. ¿Por qué? Porque si no hay un cambio, ha ocurrido lo que dice el apóstol Pedro. Ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador, fíjese bien, Jesucristo, enredándose otra vez en ellas son vencidos, su último estado viene a ser ¿qué? Por eso es que la gente dice, esos cristianos son peor que los gentiles. Esos cristianos no han conocido a Dios. Dicen que han conocido a Dios, pero no le han conocido porque si le hubieran conocido, no harían lo que hacen. Y eso es lo que Pablo está diciendo. Está diciendo cosas que ni los gentiles ni los impíos hacen, ustedes están haciendo. En otra porción dice, cosas que ni los sodomitas hicieron, ustedes hacen. Mejor, dice, y fíjense, continúa el apóstol Pedro, mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que le fue dado, pero les ha acontecido lo que en verdad, con verdad se dice el proverbio, el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cielo. Qué figurita más linda que usa el apóstol Pedro, ¿no? El perro vuelve a su vómito y la puerca lavada vuelve a su cielo. Fíjense ustedes, y esto es una ilustración, ¿no? Y le he usado en varias oportunidades. Pero creo que es bueno también recordarla, ¿no? De un señor que compró un cerdito, lindo cerdito, lo bañó, gordito, cachetoncito, lo perfumó, lo secó, lo perfumó, le puso una chonguita y le puso hasta zapatitos al chanchito. Pero dejó la puerta abierta y había un gran fango a la salida. ¿Y qué cree que hizo el chanchito? Se le quitó lo lindo y lo bonito. Por eso dice, les ha acontecido lo que en verdad dice el proverbio, cuando un cristiano que dice que se bautizó, que dice que es cristiano y vuelve atrás y hace las cosas que no, que estaba haciendo anteriormente y las vuelve a hacer, dice, el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada vuelve a revolcarse en el cieno. Pero Pablo está hablando esta carta porque él estaba consciente de que todo esto estaba ocurriendo en la iglesia de Corinto. Y fíjense ustedes, los corintos eran hombre muy culturalmente, académicamente muy, muy sabios. Ellos se jactaban de su sabiduría, de la sabiduría humana, y eso es lo que Pablo estaba tocando en los versículos, los capítulos anteriores. ¿Por qué? Porque ellos creían que con la sabiduría humana podían convertir al mundo y Dios les dice no. No es esa sabiduría, es la sabiduría de Dios la que convierte al mundo. Es la sabiduría de Dios la que tiene el poder y es la sabiduría de Dios que es la única con la cual Dios puede transformar al mundo por el poder del Evangelio del Señor Jesucristo. Y después ellos dicen lo siguiente. Y fíjense ustedes qué interesante. Todas las cosas me son lícitas, mas no todas ¿qué? Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Las viandas para el vientre y el vientre para las viandas. O sea, como quien dice, la comida para el estómago y el estómago para la comida, pero tanto al uno como las otras destruirá Dios. Ellos estaban tratando de justificar su conducta y por eso se llama, el Pablo empieza a atacar el libertinaje en relación con la libertad. En realidad, como dijo el pastor Hurtado, no todas las cosas realmente convienen. ¿O sí? Si ustedes se dan cuenta, no todo conviene. O sea, en el pensamiento de Pablo, está tratando de explicarles lo que ellos creían. Ellos decían, bueno, pero si todo me es lícito. Me es lícito hacer esto, hacer esto, hacer esto y hacer esto y hacer esto. So, ¿cuál es el problema? Y él les dice, en realidad no todas las cosas son lícitas. Pero fíjense ustedes, todas las cosas me son lícitas. Eso era lo que ellos pensaban, justificando su actuar y justificando su pecado, ellos actuaban de esta manera, mas no todas que convienen. En realidad, hay cosas que no convienen, pero no son lícitas, si usted lo ve de esa manera. Y dice, mas yo no me dejaré dominar de ninguna, las viandas para el vientre y el vientre para las viandas. Pero fíjense, pero tanto al uno como a las otras destruiré Dios. ¿Por qué? Porque son cosas biológicas. Las cosas biológicas, cuando uno se muere, desaparecen. Son necesidades biológicas. Y ellos justificaban, oigan bien lo que les voy a decir, si las viandas, si la comida es para el estómago y el estómago es para la comida, entonces el sexo es para el cuerpo como el cuerpo es para el sexo. Entonces podríamos decir como la Macarena. Dale a tu cuerpo alegría, Macarena. ¿Verdad? Dale a tu cuerpo lo que tu cuerpo pide. En otras palabras, ya en un tono más vulgar, eso es lo que ellos estaban diciendo. Diciendo, bueno, si las viandas son para el vientre para las viandas, por lo tanto, el sexo es para el cuerpo como el cuerpo es para el sexo. Acuérdense que en el tiempo en que Pablo vivía, era una sociedad súper, súper con problemas de inmoralidad tremendos. Era cuando la gente fornicaba, le llamaban corintianizar. Vamos a corintianizar. Entonces, hasta tenían el nombre, le daban porque el pueblo era en la región de Grecia, era la gente más mala. La predicación de Pablo siempre incluía la libertad en Cristo, y eso Pablo lo habló a ellos. Es probable que cuando Pablo llegó les habló de la libertad en Cristo. Qué lindo, ¿no? Cuando uno dice, somos libres en Cristo, gloria a Dios. Somos libres en Cristo. Fíjense lo que dice la palabra del Señor. Los corintios habían pervertido esa verdad de la libertad en Cristo. ¿Por qué? Porque Pablo dijo, estad pues firme, dijo en Gálatas, con esa libertad con que Cristo nos hizo que libres. Y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Vosotros, hermanos, a libertad fuiste llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne. Bueno, al pensamiento de Corintios era bueno, si Cristo ya me lavó todos los pecados, al fin y al cabo dice la palabra de Dios que Jesucristo me limpia de todos pecados. Ok, voy a pecar. Y como cuando usted compraba, como en el antes de la reforma, la gente compraba las indulgencias. Las indulgencias eran vendidas por la Iglesia Católica Romana y esa las, usted compraba las indulgencias y usted pagaba para que su pecado fuera perdonado. O sea, si usted había cometido un adulterio, usted compraba su indulgencia y ya su pecado quedaba borrado, ¿verdad? Y hasta compraba más por si seguía pecando, para que valga la pena hacer la inversión, ¿no? Entonces, acuérdense, eso es básicamente lo que ellos están diciendo. Ok, ya Cristo me libertó, yo soy libre en Cristo, ya no, la justificación, ya no vivimos bajo la ley, ahora vivimos bajo la gracia. Gloria a Dios, qué lindo, ¿no? Al fin y al cabo, la sangre de Cristo me limpia de todo pecado. Esa era la lógica de ellos. Ellos decían, el alimento es para el estómago, entonces el sexo es para el cuerpo, entonces... Dale. Los corintios no desconocían los pecados sexuales. Lamentablemente, muchos creyentes habían vuelto a caer en ellos en nombre de la libertad cristiana. Habían terminado por quedar controlados por sus propios deseos carnales. Debemos hacer tres consideraciones. ¿Estoy racionalizando el pecado? Cuando yo racionalizo el pecado es cuando yo digo ¿qué? Lo justifico. ¿Qué? ¿Qué es lo que hago cuando yo racionalizo el pecado? Es decir, un pecadito chiquito, no creo que Dios tenga ningún problema. En el argot, en el lenguaje, en el vocabulario, dicen los hombres, me voy a ir a echar una canita al aire. No, hermanos. Dice, el que toma racionaliza el pecado. ¿Por qué? Mire usted cómo racionalizamos el pecado. Yo solo me echo una cervecita allá con las reuniones sociales. ¿Ah? Vaya a ver. La hermana dice que para comer se lo tome el hermano Néstor. No, hermano, estoy bromeando, no. No, fíjense ustedes, cuando uno empieza a racionalizar el pecado. El hombre que, me acuerdo yo cuando venimos a los Estados Unidos, mi esposa y yo veníamos buscando tratamiento para infertilidad, no podíamos tener familia. Y empezamos a averiguar y todo, era demasiado costoso, demasiado, no sabíamos, nosotros no teníamos idea de lo que eso significaba. Conseguir un médico para infertilidad, que lo chequearan a uno, después que estar desembolsando, y uno que ganaba $100 quizás a la semana y estar desembolsando 200 o 300 por cada consulta, no. La cosa fue que tenía un vecino salvadoreño, muy buen vecino. Me dijo, mire, me dijo, pero si está fácil la solución, me dijo, váyase conmigo a El Salvador. Y ahora, rapidito, consiguió una, me dijo, y ya va a tener hijos. Yo, me dijo, de vez en cuando me voy a dar mi vuelta por El Salvador, y allá me dijo, si usted tiene de los dólares, me dijo, ya la hizo. Imagínense qué consejo más lindo, ¿no? Por eso mi hija me pregunta, papi, yo tengo otros hermanos. No, hija, no tiene otros hermanos. Pero bueno, volviendo de nuevo al tema. Los corintios no desconocían los pecados. El problema es que ellos racionalizaban el pecado, lo justificaban, decimos nosotros, ¿no? Un traguito, ¿qué le hace daño? No hace nada. ¿Le agrada a Dios tal práctica? Pregunta a usted, ¿le agrada a Dios lo que usted está haciendo? ¿Qué está haciendo? ¿Me dañará? ¿Me dañará? ¿Me alejará de Dios? ¿Me va a esclavizar? Es bien interesante que el que toma, y hablo del que toma porque el que toma es divertido, cambia la personalidad de un momento a otro. Yo vi eso por años, vi a los bolos, a los borrachos, cómo cambiaba el licor, cómo les cambiaba. Y empezaban, usted veía que llegaban al hotel y llegaban así, bien tirados. Después de media botella, le quitaban el saco, empezaban a escupir, empezaban a hablar malas palabras. Después de una botella, ya estaban perdidos, hablando obscenidades, peleando con todo el mundo. Y por último, ya botella y media, ya ni le cuento. Y lo peor, después lloraba y decía el hombre, ay, yo no sé lo que me pasa. Entre menos tomo, más borracho me pongo. En botella y media. Pero lo que les quiero decir yo es, nosotros justificamos el pecado, lo racionalizamos, preguntémonos si esto le agrada a Dios y si esto me aleja de Dios. Quizás ellos pensaban, las viandas para el bien del vientre, para las viandas, no importa lo que yo haga. El alimento es para el estómago para el cuerpo, el sexo para el cuerpo y el cuerpo para el sexo. La actividad sexual era al fin y al cabo una actividad biológica como el comer y podía usarse como el alimento para satisfacer los apetitos. Este argumento es de mucha actualidad actual. Como hacen muchas personas hoy en día, los cristianos corintios racionalizaban su pensamiento y hábitos pecaminosos. Pablo muestra tres de los males del pecado sexual. En primer lugar, el pecado sexual es dañino para todos los involucrados. Segundo, controla a los que se entregan a él y pervierte el propósito de Dios para su cuerpo. Cuando, ¿se acuerdan ustedes la historia de José en el Antiguo Testamento? ¿Se acuerdan que José llegó a la casa de Potifar y dice la Biblia que José era un hombre, era hermoso, hermoso de semblante y de bella presencia? Yo no, a veces me pregunto por qué la Biblia describe estas cosas así. ¿Por qué? José era de hermoso semblante y de bella presencia. Ya con solo oírlo ustedes se enamoran de él. Y aconteció después de esto, dice que la mujer de su amo puso sus ojos en José y dijo, duerme conmigo. Ha de haber dicho él, bueno, dormir con ella no pasa nada. ¿Cómo pues haría yo este gran mal? Dice José. Y pecaría contra Dios. Fíjense ustedes el pensamiento de José. Hablaba ella a José cada día, pero él no la escuchaba para acostarse. Y me llamó la atención, nunca había pues reparado en esta porción, para acostarse al lado de ella y para estar con ella. Los dos términos. Ninguna de las dos cosas hizo José porque él sentía que eso era pecar contra Dios. Después dice, pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor. Y fíjense, ahora Pablo les dice, no, eso no es así como ustedes dicen. ¿Por qué? Porque el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor y el Señor para el cuerpo. Esa es la correspondencia que existe. El cuerpo no es para la fornicación, sino ¿para quién? Para el Señor. Y el Señor para el cuerpo. Y Dios que levantó al Señor también a nosotros nos levantará con su poder. Nuestro cuerpo fue creado por Dios. Y fíjense ustedes, nosotros le pertenecemos a nuestro Creador por dos razones. Por creación y por redención. Le pertenecemos a Él. Él es nuestro dueño. También Él, dice la Biblia, nos creó a su imagen y semejanza con un propósito eterno, o sea, un propósito que va más allá de las cosas biológicas, de nuestras necesidades físicas. Dios creó el cuerpo con un propósito eterno, porque en un abrir y cerrar de ojos, esto corruptible será vestido de incorruptibilidad, porque tendremos un nuevo cuerpo que Dios nos dará para estar con Él siempre, por siempre. Este cuerpo será levantado en el día de la resurrección y seremos transformados. Este mismo cuerpo glorificado estará en la presencia del Señor, adorándole por la eternidad. Por eso Él dice, el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor y el Señor para el cuerpo. Y Dios que levantó al Señor también a nosotros nos levantará con su poder. De eso está hablando. Después dice el libro de Filipenses, pero nuestra ciudadanía está ¿a dónde? En los cielos. Nosotros somos ciudadanos celestiales, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Él transformará nuestro cuerpo mortal en un cuerpo que glorioso, semejante al suyo por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Glorificad a Dios en vuestro ser. 1 Corintios 15:16 dice, no sabéis, si vuelve Pablo sobre el mismo asunto que había vuelto en los versículos anteriores, no sabéis que vuestros cuerpos son ¿qué? Fíjense la lógica de Pablo. La lógica de Pablo, primero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor y el Señor para el cuerpo. ¿O no sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo, que nosotros somos parte del cuerpo de Cristo, que aunque uno es oreja, el otro es ojo, el otro es pies, el otro es mano, pero todos nosotros somos parte del cuerpo de Cristo, cada uno pertenecemos al cuerpo de Cristo? ¿Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera? Pablo dice, no, de ninguna manera, de ningún modo. Esa manera que ustedes tienen de pensar, les dice, es corrupta, es carnal y es diabólica. ¿O no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne. Nosotros somos en este siglo el templo del Dios vivo. ¿Amén? Somos el templo del Dios vivo, iglesia. Amén. No, no, ese amén. Traigan más panes, hermano. Nosotros somos el templo del Dios vivo. Amén. Hoy sí. Ya no traiga los panes. Fíjense bien. Dice, nosotros somos el templo del Dios vivo y espiritual, en el que mora ¿quién? El Espíritu de Dios. Somos su cuerpo, la encarnación de la persona de Cristo en nosotros. San Pablo dice que los miembros de Cristo no los podemos hacer miembros de una ramera. Y la lógica es que, como en el principio Dios dice que el que se une a una mujer, los dos serán una sola carne. Pero fíjense, en esta relación, Pablo está diciendo, es mucho más que eso. No es solamente una relación carnal, es una relación que va mucho más allá, es una relación espiritual que destruye también. Y fíjense ustedes lo que dice él. Dice, de ningún modo. No piensen eso. No conciban eso. No lo imaginen ni lo piensen. Eso es pecado. Y en el 17 y 18 dice, pero el que se une al Señor, ¿Qué dice? Un espíritu es con él. Qué lindo, ¿no? El que se une al Señor, un espíritu es con él. ¿Y qué dice? Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. Está hablando Pablo así. Dice, huid de la fornicación. Fíjense ustedes que esto es uno de los pecados bien, bien difíciles. Tanto el hombre como la mujer están en esa misma tentación. ¿Cuántas horas pasa en su trabajo con sus compañeros de trabajo? Y usted siempre escucha en las consejerías que el hombre siempre dice y la mujer siempre dice, es que ya no siento nada por mi marido, ya dejé de amarlo, ya no tenemos intimidad, dice la gente. Claro, si le está volando lente al otro, o el otro le está volando lente a usted. Y claro, ¿cuánto tiempo pasa usted con esa otra persona? ¿Y cuánto tiempo pasa con su esposa? Llega a la casa y llega bravo todavía. O viceversa. Y entonces, ¿se pueden imaginar ustedes en eso? ¿Pero cuánto pasó con su compañero de trabajo o su compañera de trabajo? No quiere decir que ya no va a dejar trabajar a su esposa. Ya los estoy viendo. A partir de mañana ya no vas a trabajar. No. No. Mire lo que dice la palabra del Señor. Este lo tomé de MacArthur. Dice, creo que está diciendo que aunque el pecado sexual no es el peor de los pecados, es el más singular en su carácter, dice Pastor John MacArthur. Surge de dentro del cuerpo buscando su propia gratificación, domina como ningún otro impulso lo hace. Fíjense qué interesante, domina, dice, como ningún otro impulso lo hace. Y cuando es satisfecho, afecta el cuerpo como ningún otro pecado. Usted estará pensando, ¿no? Piénselo. Tiene una forma propia de destruir el ser interior de la persona como no la tiene ningún otro pecado. Y usted lo sabe. Debido a que la intimidad sexual es la unión más profunda entre dos personas, su mal uso corresponde en el nivel humano más, corrompe en el nivel humano más profundo. Ese no es un análisis psicológico, dice él, sino un hecho divinamente revelado. La inmoralidad sexual es mucho más destructiva que el alcohol, que las drogas y que el crimen. Ese es el punto de él. Y yo creo que está en lo correcto. Creo que está en lo correcto. Y él dice, o ignoráis, Pablo dice, o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, fíjense bien, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros. O sea, nuestros cuerpos le pertenecen a Dios, no nos pertenecen a nosotros. Es interesante cuando usted oye las personas que promueven el aborto en las calles, dicen, las mujeres, ¿qué dicen? ¿Cómo? Es nuestro cuerpo, dice. No tiene nadie que meterse con nuestro cuerpo, pero la Biblia dice que no es nuestro. Dice el Señor, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio, dice. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. ¡Wow! Somos miembros del cuerpo de Cristo. Somos templo del Espíritu Santo. Es dado por Dios para que more en nosotros. Pablo pide que la iglesia procure la pureza sexual, no solo en forma en que los pecados sexuales afectan el cuerpo, sino porque el cuerpo que afecta no le pertenece al creyente. Comprender la realidad de esa frase, el Espíritu de Dios, el cual está en vosotros, que mora en nosotros, debería de hacernos vivir realmente una vida que glorifique a Dios. Cada acto de fornicación, cada acto de adulterio realizado por cristianos se lleva a cabo en el templo de Dios. Sus propios cuerpos, porque vosotros sois parte del cuerpo del Dios viviente. Usted diría, tener una fornicación o un adulterio en un templo, usted diría, uy, eso es pecado. Sin embargo, lo está haciendo y no lo considera pecado, porque su cuerpo es templo del Espíritu Santo. Hemos sido comprados por precio. Lo que Pablo está diciendo es que dice que no fuimos rescatados, y hace eco, no fuimos rescatados con cosas corruptibles, sino con oro y plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como un cordero sin mancha y sin contaminación. El cuerpo de los cristianos es el templo de Dios, es para la adoración de Dios. Nuestro cuerpo no nos pertenece y tiene un propósito supremo. Glorificad pues a Dios. Este es el llamamiento para vivir en la forma que honremos a Dios, porque solo Él es digno de nuestra obediencia. Y voy a concluir con una oración. Y estaba escribiendo esta oración para mí, pero quiero que ustedes también compartan esta oración de mi corazón. Señor, reconozco que por ignorancia, por rebeldía en tu contra, vivía conforme al príncipe de este mundo, Satanás. De todo corazón me arrepiento. Te agradezco que tu Espíritu Santo en Cristo me perdonaste, me transformaste, me compraste, me lavaste, me justificaste, me santificaste, y por tu gracia me has dado vida eterna y me colocaste en Cristo Jesús en los lugares celestiales. Me has hecho templo tuyo. Líbrame de tentación, guárdame del mal, que nunca más el pecado se enseñoree en mí, y por tu gracia, que el resto que me queda de vida en esta tierra pueda glorificarte con todo mi ser. Acuérdense, nosotros fuimos creados para glorificar a Dios. No hemos sido creados para ningún pecado. Hemos sido creados para glorificar a Dios. Dios habita en nuestros cuerpos. Nosotros somos templo del Espíritu Santo. Así es que, hermanos, glorifiquemos a Dios en todo lo que hagamos, en todas las cosas que hagamos, y apartamos, huid de la fornicación, de los pecados morales, huid de la fornicación, huid de cualquier pecado que nos tenga atados o que esté por atarnos, huid. Es el mismo mandato que Dios da cuando habla huid de Satanás. Huid de Satanás, porque el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Por eso es que nosotros debemos ser nuevas criaturas. Hemos sido personas transformadas. Somos nuevas criaturas en el nombre del Señor Jesucristo. Y la gente nos mira a nosotros. Nosotros somos cartas abiertas para la gente. La gente nos ve a nosotros y la gente quiere ver en nosotros algo diferente. ¿Y sabe qué? Usted puede ser el punto de en medio de algo, o la gente quiere conocer al Señor Jesucristo porque lo conoce a usted, o la gente dice, no, si eso es conocer al Señor, no quiero conocerlo. Ustedes, cada uno de ustedes, son testigos delante de otras personas. Acuérdese de eso. Usted no vive para sí, Usted es testigo para el Señor Jesucristo. Y no diga usted, es que yo soy cristiano porque voy a tal iglesia. Eso no lo hace cristiano. Lo que lo hace cristiano es que usted glorifique a Dios con su vida, con sus actos, y que la gente pueda decir, este es un siervo de Dios. O la gente puede decir, ni quiero saber. Que Dios los bendiga, hermanos. Amén. Vamos a tener la oración y la bendición que siempre damos.